Bienvenidos a otro episodio de Dulce Compañía. Mi nombre es Ángel González, conocido en el internet como Papo Pistola. Gracias por estar aquí, Corillo. Estoy bien contento porque ahora mismo, bueno, ya cuando se haya publicado este episodio, oficialmente concluyó la temporada de Algo Extra número 3. Tres temporadas de Algo Extra y también se está celebrando un año de Algo Extra. O sea, el tiempo se va volando y ya este proyecto lleva un año. Y yo esperemos que dure mucho más, porque de verdad esto ha sido una experiencia bien nítida. He tenido la experiencia de no tan solo participar en sketches montados así en un teatro tan tan respetado como yo digo honestamente respetado como lo que viene siendo el Choricastro, aunque un teatro pequeño en términos de en comparación al Bellas Artes, pero es un teatro en donde se hacen un montón de cosas bien nítidas. Y ser parte de eso, de verdad, se siente súper cool. So, larga vida para Algo Extra y gracias al corillo de Teatro Breve por invitarme a ser parte de la familia, de los brevecitos. Ok, corillo, pues en el día de hoy, yo siento que es importante conversar con un individuo que ustedes han, que si han estado viendo el último episodio, pues han estado viendo mucho a esta persona. Y yo siento que este cabrón ha venido para acá múltiples veces, pero no sabemos quién carajo él es. Bueno, ustedes no saben quién es eso. Yo siento que es hora de conocer a este individuo un poquito más profundamente. Eso, vamos a darle una bienvenida a mi gran amigo, ¡Alecrim! Ya lo, papi, tú estás transparente. Tú estás transparente. Eso, este tiene un... Ahora mismo Alecrim está vistiendo de un jacket hecho de nanomachines. Por eso es que tiene esa la habilidad de uno ver a través de él.
Tú sabes de dónde yo saqué esto, ¿verdad?
¿De dónde?
Profundo.
Profundo. De las profundidades.
Esto es lo que estaba buscando esa gente allá abajo.
Donde algunos intentan bajar y no pueden regresar a veces. Bueno, eso...
Yo no voy a decir los códigos de cómo yo llegué allí, pero mira, yo tengo la tecnología encima. Ajá. Ustedes lo ven, mira, patentizada por esta gente.
Evidentemente, diablo. Bueno, creo que es importante entonces darles saber que este tipo lo van a estar viendo más frecuentemente en lo que viene siendo proyectos relacionados a Dulce Compañía y otras cosas, porque como una de las metas que yo tengo para lo que viene siendo Dulce Compañía es hacer cosas nítidas, y ya me estoy dando cuenta que para hacer cosas nítidas, pues de verdad, ¿sabes? Uno necesita gente que también estén con las ganas de hacer cosas nítidas. Y resulta que Alecrim es una de esas personas. So, me emociona. O sea, porque esto casi siempre, a pesar de que han habido un montón de personas que me han ayudado a lo largo de este proyecto. Por ejemplo, Luxana me ha ayudado mucho también. Por ejemplo, saludo a Onyx, que Onyx fue cuando se hace Dulce Compañía Live. Fue él me manejaba los sonidos también y participaba en el show. Saludo al corillo, los grandes amigos como Eric Bonilla, Titito, etcétera, que también han participado en este show, ¿sabes? Pero esto ha sido un podcast que ha sido una experiencia bastante solitaria. Nada, Alecrim, ¿qué es la que hay?
Pues mira, de verdad que yo vengo siguiendo este proyecto desde mucho antes que... Bueno, tú sabes, yo te conozco a ti desde hace un montón de tiempo. Y nosotros venimos a forjar, como quien dice, amistad bien cabrón con esto de los open mics y toda esta mierda de la comedia. Pero yo vengo siguiendo el proyecto de Dulce Compañía y desde antes, desde Meca.
Cuando la gente habla de Meca, humano, eso es so, the real ones.
No, por eso. Y tú sabes que desde que yo llevo viendo el journey, cabrón, como que... Tú tienes unas ideas bien hijas de puta. Y yo siempre decía, coño, mano, este cabrón está bien cool la forma en que él trabaja y toda esa mierda. Entonces, cuando tú me haces el acercamiento de las ideas que tú querías para el proyecto que tú tienes ahora con esto, que la gente, pues, si se quedan aquí lo van a ver cómo esto va a crecer. Cabrón, yo dije, mira, vamos a meter mano porque, pana... Yo apreciaba esto desde antes y poder colaborar con el proyecto, cabrón, cuenta conmigo. So, de una, cabrón.
Fuck yeah. O sea, a ver, esto las vibras que este individuo trae hacia la mesa. Mano, ok, pues vamos entonces a hacer como quien dice el profile para que esta gente bella y preciosa te conozca. ¿De qué pueblo usted origina?
Yo nazco en Bayamón, pero yo me crio en Canóvanas y en Carolina.
Ok.
Yo siempre estudié en Carolina. So, básicamente, toda esa área que tú más o menos también te has criado por allí, pues yo conozco todo eso. Y pues sí, yo empiezo a hacer toda esta mierda de querer hacer mi propio contenido en cuestión de hacer mis videos de comedia o maybe stream. Porque nunca he tenido como que un proyecto conciso como tal.
Yeah.
Pero siempre he querido, tú sabes, hacer algo que tenga que ver con el media, que yo mismo lo trabaje. Yo de siempre he editado mis videos. Yo todo lo que yo subo que es mío, casi siempre lo produzco completamente yo. So, desde chamaquito yo quería juntarme con gente que hiciera lo mismo. Empiezo a coger clases en Bellas Artes. Yo empecé por guitarra, cabrón.
¡Wow! ¿Qué, cabrón? ¿Tú tocas guitarra?
Yo tocaba.
O sea, ¿toca o tocaba?
Yo tocaba, cabrón.
Tocaba ya.
Y yo fui rookie. Como que yo nunca pasé a un grado average.
Ajá.
Cabrón, y con todo eso estuvimos en una banda, cabrón, que hicimos covers y un montón de mierda, cabrón.
Claro, eso ya tú estabas haciendo shows y tú te habías quedado en teoría y solfeo todavía, básicamente.
Literalmente, cabrón, yo iba para allá, para Bellas Artes nada más, porque yo quería practicar con la banda.
¿Es el Bellas Artes de Carolina?
El de Carolina.
Diablo. Yo estudié ahí también, cabrón. Qué curioso. Yo estudié ahí el Colegio de Artes en cogí percusión. Cogí percusión.
¿Con Lolo?
No, se llamaba Berrío. Berrío.
Ok.
Y él era un maestro de percusión, cabrón. Y estuvo cool. Fue una experiencia bien, bien nítida. Como que yo llegué a tocar como que en...
En eventito.
Hacho, cabrón, tocando como que bombi plena, como que yo estaba metiéndola al Coco Vale. Eso es, papi, el que sepa, eso es cultural, corillo.
Mira,
eso, ahí está.
Nosotros tocamos en un evento que fue donde está lo de bomberos en Isla Verde. Yo estoy señalando como si yo tuviera la dirección aquí.
Ajá. Eso está cerca de...
Eso es...
Eso es cerca de Pizza City y Walgreens.
Exacto. Okay. Cabrón, ahí hicieron un evento de Bellas Artes y la banda que yo estaba la abrimos a Black Guayaba.
¡Wow! ¡Diablo!
Random, cabrón. Y fue una experiencia más random todavía porque nosotros hicimos un cover de Bless the Fall, cabrón.
Cabrón, diablo. ¡Wow!
Una gritería bien random, pero...
Eso fue... ¡Qué babilla! ese choice de canción, ok.
Pero
¿quién escogió eso?
Nos dejaron escoger a nosotros.
Okay.
Con el por eso te digo que a mí me gustaba un montón porque había este maestro que fue el que te mencioné que daba percusión también. Este tipo era súper cool, cabrón. Él no dejaba el salón de él. Y decía, mira, practiquen ahí, hagan alboroto. Como el salón era de batería y de percusión, estaba completamente...
Exacto.
Cabrón, toda la pared estaba llena de foam. So, tú podías hacer el alboroto que tú quisieras. Y ese soundproof se quedaba ahí adentro. Estábamos horas y horas y horas hasta que caía la noche tocando. Y ese cabrón nos dijo, mira, va a haber este evento, van a abrirle a Black Guayaba y eso, ¿qué canción ustedes quisieran tocar? Y nosotros como que era el edginess del momento.
Ajá.
Como que a mí no me importa que esto sea un evento familiar, yo quiero tocar esto, cabrón, y yo quiero gritar allí que se joda.
Y
fue cool.
¿Y qué pasó? ¿Cómo la gente recibió esa canción?
La gente la recibió bien. Yo no sé qué pasó, que la gente la recibió con una euforia cabrona que el mismo cantante de Black Guayaba dijo, bueno, maga, qué brutal, esa energía me encantó. Y él mismo como que aplauso a los muchachos de Bellas Artes.
Yo estoy bastante seguro que un montón de gente que escucha esa canción no saben que eso es un cover. Ellos dicen, ¡diablo!
Esto fue ellos, cabrón.
¡Qué talentosos estos muchachitos!
Mucho grito, pero como que esa energía de ellos.
Wow, o sea, aquí llega a ver alguien de una disquera, papi, los filmaba y ustedes iban a estar haciendo una canción piratía de Bless the Fall como su éxito. Esa cabrón. Banda no se iba a enterar que en Puerto Rico iba a estar sobrando una versión.
No, cabrón. Mira, íbamos a pasar tan por debajo del agua, cabrón, porque Bless the Fall iba a estar ya tan famoso para ese momento que como que íbamos a estar hasta capitalizando de la canción y ni demanda alguna.
Dame, pues nada, cobramos la licencia de cover y ya vacila, corillo. Pásenla bien. Éxito.
Pues sí, man.
Qué gracioso. Ven acá, entonces, So, tú inicialmente como que lo tuyo era más la música.
La música. Okay. Yo quería empezar por música.
Ok. ¿Y qué pasó? Como que en qué momento la música para hacer algo que tú dices, yo como que me quiero dedicar a esto, whatever.
El ADD, cabrón.
El ADD.
Me da como que esta fiebre con hacer otro hobby, como con cambiar de hobby.
Okay.
Y de momento, pues, yo veo que ya yo no estaba tomándome, como quien dice, la escuela de Bellas Artes en serio, porque lo que me gustaba era más el vacilón del llameo. Y yo dije, yo no tengo que estar aquí para esto. Pero tú sabes que uno, pues, cuando va creciendo, no tiene el mismo tiempo. So, llamear era más complicado y más complicado. Y practicar solo como que no me motivaba. Y me motivaba más editar otras cosas, porque como también me compré una cámara para ese momento para tirar fotos de la banda, como que me fui por la de fotografía.
Nice.
Y el mismo Bellas Artes cogí una lectiva de fotografía mientras estaba cogiendo música y, como quien dice, fui soltando la guitarra para meterme más en lo de fotografía y grabar videos también.
¡Ah! ¡Wow! Wow, loco. Yo ahora mismo, el tú decirme eso, me acabo de acordar. Sí, que la Escuela de Bellas Artes es de Bellas Artes en general. Lo que pasa es que como yo fui allá con el música, a mí en mi recuerdo, yo siempre decía, sí, es una escuela de música. No, pero es verdad, había ¿sabes? Diferentes tipos de arte.
Sí, tiene artes plásticas, teatro también.
Teatro, por supuesto,
y teatro. Y teatro, pues, incluye las de baile también, que ahí están las muchachas que bailaban ballet, el equipo de baile de hip hop. Pero no, esa escuela estaba cabrona, no es por nada.
¿Qué cámara tú como que, cuál fue tu primera cámara?
Mi primera cámara fue una Nikon de esa XD, creo que era 500. Y le di tanta paleta que todavía está por ahí.
Wow.
Pero la pantalla como que no le sirve. La pantalla se ve bien opaca. So, a veces yo tengo que tirar las fotos con un cojón de exposure, bajarle el exposure. Como que, ok, vamos a hacer la foto, pero déjame cambiar la exposición distintas veces para ver si cuadro. So, la cámara está por ahí, pero súper vieja y súper buena. Saqué súper buenas fotos con ella.
Nice.
Y por ahí fue que empecé a coger más lo de, mira, a mí me gusta esto de editar. Me gusta editar video, me gusta editar fotografía. Y también me gustaba yo mismo como que crear contenido así random. Y por ahí me fui. Empecé poquito a poco y tú te metes en YouTube. Entonces tú ves, ayer que tú lo mencionaste en el open mic, la cabeza de Cristian.
Ajá.
Chente, estabas tú, cabrón. Estaba Eduardo Tipo. ¿Qué cabrón que hay de la vida de Eduardo Tipo,
papi,
cabrón?
Hay un montón de esa gente que yo estoy como que, Gorio, ¿qué pasó? O sea, no es que tengan que estar todavía youtubeando, pero hay un par de gente que es como que cabrona. Había gente que
había potencial
ahí. Que se fueran a hacer arte escénica o algo. O sea, es que también hay un montón de gente que estaba experimentando
No era tan accesible como ahora.
Yeah.
Tú sabes que el contenido como que explotó. O sea, el que se quedó haciéndolo, pues está disfrutando el reward ahora mismo.
Claro.
Pero para esos tiempos, yo sé que estaba bien puñetero, pero ustedes hacían gira y todo, cabrón.
Que suena lo que era, porque es que eso era para los tiempos que como que YouTube no se monetizaba como se hace ahora. Exacto. Like, nosotros aquí, Corea, había un tiempo en donde aquí un grupo de gente que se dedicaba a hacer YouTube, no íbamos de gira a hacer encuentros como que en Walmart, de fajarlo.
En los moles.
En sitios random y ha hecho, cabrón, una experiencia bastante, bastante nítida. A mí me sorprende. O sea, yo estoy seguro que todavía se hace ese tipo de cosas, pero como que siento que como ya se ha normalizado más las cosas de influencers y todo eso, como ahora existen eventos para uno encontrarse con influencers, pues no hay como que la necesidad de las personas individuales, tú sabes, como que organizarse y emprender uh-huh. por ellos mismos y hacer este tipo de invento y dinámica.
Es verdad, cabrón, pero hacía todo más cool, ¿verdad? Porque de momento tú fuiste al mall, cabrón, y te encontraste con todos estos cabrones que tú ves y ustedes vendían hasta merch. Y todo sí. en ese cabrón tour, ustedes, mira, vamos para acá. Y de momento un cojón de gente que eran fans. Y yo veía eso y yo decía, diablo, yo quiero hacer esta mierda. Yo quiero crear mi contenido y, tú sabes, tener una comunidad que me compre mercancía a lo mejor. O, diablo, suena bien capitalista, pero bien, cabrón. Tú sabes lo que
es. Papi, yo lo que quiero es gente que me siga para que compren lo que yo le quiero
exacto,
vender.
Exacto, cabrón, pero
yo lo que quiero es gente con dinero que me lo vayan a depositar en mi cuenta bancaria.
No, y funcionó porque con eso fue que yo construí el submarino para llegar allá abajo.
Ay, este cabrón. Con eso. Así, papi, así fue con la venta de camisas. Individualmente te compraste tu boleto para pa llegarle allá. Ve acá, ok, so vamos a hacer un poquito fast forward. ¿En qué momento tú haces stand-up por primera vez? ¿Fue algo que tú siempre tenías el interés? ¿Fue algo que fue como que por, o no sé, como que se apareció la oportunidad y ejecutaste? ¿Cuál fue ese viaje?
Desde chamaquito. No, no tan pequeño, pero más o menos para principios de high school. Yo siempre decía, mira, yo quisiera hacer stand-up. Porque en el salón de clase yo me pasaba jodiendo y qué sé yo. Y yo sentía que un montón de gente se reía con las cosas que yo hacía. So yo pensaba que yo decía, yo la tengo. Yo puedo hacer, yo quiero hacer esto. Y era más como un pensamiento literalmente como lo de que te dije de que me da con hacer un hobby y después se me va. Pero nunca comencé ese hobby. Nunca. Porque pues no sabía dónde se hacían open mics. No sabía nada de comedia, de la cultura como tal. So, nunca pude ejecutarlo. Y se quedó así como que con algo que algo del bucket list que quisiera hacer. Empiezo a seguir tratándolo de contenido y cuando cae la pandemia estoy escuchando un montón de podcasts porque pues eso era lo que había, cabrón, no había más nada. Eso era o streaming service o podcast y yo quería, tú sabes, ver qué estaba haciendo la gente. Yo seguía tu podcast y yo veía que en el tuyo tú traías un montón de gente de aquí a Dulce Compañía que eran también comediantes y tú sabes, yo no estaba tan into la comedia, pero como que me interesaba como que el corillo. Yo decía, coño, eso se ve como que se mueve porque hay bastante y, o sea, no son dos o tres. Tú habías traído a Cristina, a Titito, a Eric, cabrón, habías traído a mismo Onyx y yo decía, diablo, toda esta gente está haciendo comedia. So, como esto se mueve aquí, yo quisiera ver cómo es, pero para ver nada más. No era como que lo quería hacer. Ya eso caducó. Pero sí quería seguir haciendo contenido, ¿me entiendes? So, como yo sabía que estaban en esa de hacer contenido, pero también hacían comedia, pues yo quise acercarme más al corillo, pero por contenido. Y de momento estoy escuchando un episodio de Comedy Peeps que Eric dice que Titito necesitaba ayuda para el podcast de Calzoncillo Music Night. Como yo estudié en el CAT y yo estaba estudiando cinematografía digital, Y yo pensaba que yo sabía algo de cámara y qué sé yo, pues yo le tiro a... Yo pensaba que esto era, cabrón, una pendeja que me iban a poner. Mira, cabrón, tienes que saber que tú has estudiado, que tú has hecho. Y yo, pues, yo tiré.
Ajá, y Titito... Esto, caro, papi, enséñame tus credenciales, cabrón.
Yo pensaba que Titito me iba a... Exacto, y Titito me iba, ah, pues dale, ven. Así ya, como que ven. Y... Empiezo a trabajar con ellos, con Titito y Eric. Empezamos a hacer un montón de proyectos de producción nada más. Y ellos, pues, tú sabes, se va forjando amistad poco a poco. Y me invitan al primer open mic que iban a hacer porque estábamos recién saliendo de pandemia. Estaba ya como... Están abriendo las cosas, pero todavía habían un montón de regulaciones. Yeah. Y todo eso. Y ya ellos están organizando el primer open mic y me invitan. Y yo, pues, voy, pero de espectador.
Eso es que...
En
que,
el parque. Que,
en el en parque.
El primero del parque.
Sí, porque... El,
post-pandemia.
Es, exacto, porque se empezaron a hacer open mics en el parque. En el parque José Gándara.
En el Gándara. Exacto. José Gándara, creo que...
Y se hacía en el parque, pues, por motivos de distanciamiento social, etcétera.
Y hacerlo en el aire libre. Porque no se podía hacer en un lugar cerrado, claro, tampoco.
Y, pero eso es un open mic que sigue. Se hace el último domingo de cada mes.
De cada mes. Esto, eso sigue. Eso desde sigue. La pandemia. Eso sigue también fiel. Titito siempre tiene eso con los estandoperos corriendo.
Y de momento eso te dice, mira, esto va a pasar y...
Cuando llego, Titito me pregunta, me dice, ¿te vas a trepar? Y yo como que no, tranquilo, no me voy a trepar. Pero veo que hay un montón de gente también trepándose por primera vez. Y yo veo... Que en verdad estaban haciendo chistes que por lo menos a mí por lo menos no me estaban dando risa. Y como persona que no sé de esto, porque nunca lo he hecho, pues yo digo, ah, pues esto lo puedo hacer yo. Si estos cabrones, míralo ahí, en verdad ni les sale, yo tengo cosas que dan risa. Cabrón, y yo me trepo, le digo a Titito, mira, voy. Y me trepo sin prepararme. Sin chiste. Él me apunta en la lista y yo preparé mi chiste en lo que llegaba mi nombre a la lista. Cabrón, qué escrache.
Ajá.
Qué escrache de pecho, pero de pecho me destruí.
So, ya tuviste tu primer bomb.
Mi primer burn del primero. Y con todo y eso... Ya yo conocía aparte del corillo, so ellos están como que cheering for me.
Ajá.
Y me dieron como
que... Cabrón, tú tenías vaqueo, tú tenías apoyo de la comunidad ya.
Sí, cabrón, y yo me escracho. Y con tú y que me están diciendo, mira, no, eso es normal, es que es tu primera vez, eso te va a pasar la segunda, la tercera, la cuarta. Para la gente que, pues, quieren intentar esto, que se lo hemos dicho mil veces, los lunes, Papo tiene ahí un open mic. Si quieres empezar, pues mira, si tienes miedo a que te vaya mal, eso no es nada. Nos pasa a todos, cabrón. Nos pasa absolutamente a todos.
Entiendan que eso le pasa hasta a gente que lleva tiempo haciéndolo. Uh-huh. Porque uno está constantemente en el proceso de probar material. So, eso es parte de eso. Yo siempre digo, no tengan miedo. Si hay algo que te gustaría probarlo... Llegale, anótate, arranque esa curita. Y después tú vas a ver como que... Ok.
No, y te puede pasar hasta lo que me pasó a mí.
¿Qué te pasó a ti?
Yo la pasé, obviamente, mal allá arriba trepándome porque veo como que, diablo, no me preparé. Pero cuando yo me bajo, a mí no me dio como un bochorno de, diablo, yo no... Trágame tierra. A mí me dio como que una... Como que una sed de venganza de como que... Acho, no, yo tengo que volver la semana que viene. O el mes que viene yo tengo que volver y probarme de nuevo.
Ajá.
Y eso es lo que le pasa a un montón de gente que empieza a hacer esto por primera vez. Probablemente pues te va mal porque es la primera vez. Y te da unas ganas de querer hacerlo mejor. Y se quedan. Se quedan. Es bien difícil... Ver que alguien llegue de la primera vez y le vaya cabroncísimo. Y también lo hemos visto y después cuando vuelven no les va tan bien. So, esto es un gamble, corillo. Esto es tratar.
Hay material. Que hacerlo. Hay que hacerlo, corillo. Yo, mano, la primera vez que yo hice stand-up fue en el primer Trépate Aquí que se hizo.
Wow, en el primero primero.
En el primero primero, porque para que no sepan, Trépate Aquí fue un open mic hosteado por Chente y Drach. Para los tiempos que él hacía stand-up, hay gente que increíblemente hay gente que no sabe que Chente hace stand-up porque...
Para que ahora, tú veas como que ya han pasado generaciones.
Es que
han pasado,
lo que pasa es que ahora Chente es un fucking tipo super fucking exitoso. Entrevistando a Karol G en Egipto y muchas cosas brutales, cabrón. Chente, yo te amo y te adoro, cabrón.
No, y ese es pana tuyo, cabrón, porque ese cabrón se pasa jugando Mario Kart contigo.
Papi, yo estoy jugando Tears of the Kingdom y a cada rato en el Switch me sale en la esquinita Chente jugando Tears of the Kingdom también. Pues mira, precisamente porque... Chente, entonces está organizando ese primer open mic, ese primer Trépate Aquí. Y la cosa es que pues, yo conozco a Chente por los tiempos de SOS. O sea, Chente y yo somos contemporáneos youtuberos.
Exacto. ¿Tú me entiendes? Porque yo te conocí. El primero que yo vi fue literalmente a Chente. Y por Chente fue que yo fui partiendo a que si. Papo Pistola, que tú no eras ni Papo para esos tiempos.
No, papi.
Era Mecumano.
Yo era Mecumano o Elcar, como mucho.
¡Ah, Elcar, cabrón!
Ay, Dios mío, cabrón. No, esos son nombres prohibidos ahora mismo, de verdad.
Mira, pues para esos tiempos uno como que va branching out. Yeah. Y que si la cabeza de Cristian y todo ese corillito. Y literal, ustedes empezaron juntos, cabrón. Entonces yo veía todo eso y yo decía, diablo, cabrón. Eso está cabrón. Quisiera ser parte de esa comunidad. So, ahora que tú mencionas Trépate Aquí, para esos tiempos de Trépate Aquí, yo estaba en high school, creo que en grado 11 o 12, y primeros años de universidad, y yo ahí, yo quería también hacer stand-up comedy, pero nunca fui, porque no me atreví.
Okay.
Esos momentos me arrepiento de no haber ido, cabrón.
Sí, porque hubiese sido de mi clase graduanda.
Exacto,
como
de tu
esto no
alma
sé,
mater.
O sea, ajá, no nos hemos graduado, pero como quien dice, aquí es como quien dice, uno marca cuál fue el primer evento en donde uno hizo stand-up, y eso es como que dice, pues esa es tu casa, de ahí tú
sabes.
¿Tú
sabes que yo lo considero así también? Como que yo soy nuevo en esto, pero de lo que llevamos tiempo así y van llegando gente nueva al corillo, pues yo lo considero como las generaciones de Pokémon.
Ajá.
Como que no es que ninguna sea mejor que la otra, porque todos tienen lo suyo.
Uh-huh.
Cabrón, pero como que, ok, pues estos son de esta generación, estos son más youngling, estos son más seniors que yo y son más veteranos. Literalmente así yo veo, así que yo divido como que ya tú estás como que con los seniors, ¿me entiendes? Con Cristina, con Eric, esos son los veteranos. Yo me siento que yo soy como con los de David, eso, que esos son como third generation.
Ok, es que exacto, porque está la clase de Celebrate. Entonces, de momento también están los que han hecho open mics han hecho stand-up por primera vez ¿cuál fue el otro sitio? Porque es que lo que pasa es que Celebrate fue un sitio que fue bastante steady por un tiempo. Después de Celebrate había muchos sitios misceláneos. Pero de momento, por ejemplo, hay gente que definitivamente su primera vez fue en un open mic en El Ensayo.
El Ensayo, sí, legendario.
Hay gente que su primera vez fue en El Parque. Y me encanta también sentir que ahora hay un montón de gente que su primera vez fue en el paseo en Río Piedra.
Eso está cabrón. Exacto. Esos son los que van. Yo siento.
Ya, yo me siento como un papa. Yo me siento como
sí,
un papa porque
esos son
ya,
pollitos.
¿Sabes? Esos son, ay Dios mío, estos están saliendo de aquí de mi nido.
Se ha hecho, sí, ese yo.
Eso
ahí
está bien bello.
Ahí, Edwin, Brian, esos son los que yo.
Saludo al otro, al líder del partido de Republicano Joven, Ricardo Mendoza.
ese es el nuevo Junior.
Ese es el nuevo Junior.
Bienvenido a la familia. Te estamos dando el shoutouts aquí y todo, para que tú veas que te queremos.
Para que sepan que a nosotros nos encanta esto, porque esto no es un esfuerzo individual, a pesar de que cuando uno se trepa es una persona haciendo su set, pero Gori, esto no se hace solo.
No, y que es como también es como una comunidad también, porque nada más de, y quiero que sepan esto, tú nada más de treparte ahí, eso toma tanto y tanto, tanto valor que por lo menos yo y un cojón de gente del corillo, que son los real ones, we respect that.
Si tú te vas a trepar...
Te vaya bien o mal.
Pero te lo estás tomando en serio.
Porque es verdad.
O sea, si tú te trepas y tú lo estás tomando en serio y a lo mejor no te fue bien, pero como quiera, te damos el crédito porque lo importante es que tú quieres hacerlo. Porque hay un montón de gente que lo que hacen es que se trepan y empiezan, esto es un mame, cualquiera puede hacer esto, y se trepan ahí a hablar mierda.
No, y les está yendo mal, and they still kind of like disrespect the art.
Exacto. So, esos son gente que uno dice, pues mira, esta persona, tú sabes, no, we don't fucks with you, bro. Mira, de hecho, ahora, retornando. So, mi primera vez haciendo stand-up fue en el primer Trépate Aquí, hosteado por Chenty Drach. Y, mano, y eso fue... A mí me encanta la comedia. A mí me encantan las películas de comedia. Yo soy fanático del stand-up y todo eso. Sin embargo, para mí, hacer stand-up nunca fue algo que dije, diablo, yo quiero hacer eso. Pero de momento, Chente me dice esto. Como que, mira, loco, yo voy a hacer un open mic de stand-up. Pacho, loco, apúntate. Y yo como que... pues dale. Como que vamos a meter el pana mío que... O sea, esto es Fico Fronte invitándome. Uh-huh. O sea, él es pana mío, pues vamos a darle. Como que si él me está invitando, pues él no me va a invitar a mí a papelonear. Y pues hice stand-up por primera vez. Y yo siento que me fue decente.
Tiene que sentir, cabrón.
Y lo nítido del caso es que esto ustedes no tienen que confiar en mi palabra. Mi primeros 5 minutos de stand-up están disponibles en el YouTube de Meca Humano. Damas y caballeros. So, si ustedes quieren ver mi primera vez haciendo stand-up, eso está en YouTube.
Yo no he visto eso. Yo te voy a...
Yo
voy como que a bajar...
Hagan ese research.
Para las profundidades del internet.
Ajá. No les pongo el audio aquí porque quiero que me den ese view.
Sí, para que eso...
Ajá. Pero chequen, mi primera vez haciendo stand-up...
Cabrón, tú tienes acceso a esa cuenta y todo.
No, eso está, ¿verdad? Eso está real. Realmente mi primera vez fue porque alguien como que me dijo, mira, cabrón, métele. Y le metí. Y me gustó. Pero también, loco, yo me di cuenta. Yo haciendo stand-up, yo me di cuenta que yo técnicamente llevaba haciendo más o menos esto por mucho tiempo. Porque yo, a través de Meca Humano, a mí me invitaban muchas veces a participar, por ejemplo, en el Puerto Rico Comic Con. Teniendo un booth y haciendo, pues tú sabes, haciendo un montón de cosas al garete ahí. Pero también me invitaban a hacer paneles. Cabrón, hosteando paneles de Meca Humano.
¡Wow, cabrón!
Hosteando paneles en el Comic Con.
Los primeros Comic Con,
antes que eso fuese algo cool. Y entonces yo ahora que llevo tiempo haciendo stand-up, analizo lo que yo hacía... hosteando esos paneles, era básicamente haciendo crowdwork con un chorro de geeks y cosas así.
Y aunque es crowdwork, tú te tienes que preparar. Estás haciendo un tipo de stand-up, porque el crowdwork es un art del stand-up.
Claro, claro. So que de momento fue como que cuando hice el cruce empezar a hacer stand-up, fue como que... Dale, vamos a darle. Y aquí estamos, Corio. Estamos metiéndole. Y lo más que me ha encantado de esta experiencia ha sido que... precisamente esto, mano, como que yo tengo un montón de amigos nuevos. Gracias a la comedia. Porque aquí hay un montón de gente. O sea, para gente querer hacer esto... tiene que ser una gente un poquito tostadita. Resulta que yo estoy un poquito tostado y toda la gente tostadita se llevan bastante bien.
Y que estamos haciendo cosas que nos gusta a todo el mundo.
Sí.
Ahora mismo no voy a decir de quién ni qué proyecto era, pero porque todavía eso pues se está trabajando calladito. Pero hace poco estuvimos trabajando una producción que mucha gente del corillo mismo de nosotros, de los que hacemos comedia, fueron parte de este proyecto. Y... cabrón, yo nunca había estado en una producción así de seria. Y yo siempre quise, o sea, yo estudié para esto, para hacer cinematografía. Y yo nunca había estado en una producción. Me dieron la oportunidad, gracias pues a poder estar ejecutando en este tipo de medios. Y la pasé cabrón. De que yo estaba diciendo, diablo, ojalá este fuera mi trabajo todos los días. Que nos pagaran por hacer esto, estaría cabrón. Y con el corillo que somos nosotros,
claro,
está cabrón. So, de verdad, yo no sé. Yo exhorto a todo el mundo que si tienen ganas de hacer ya sea comedia o cualquier tipo de contenido, tírate, hazlo. Porque si no lo haces, cabrón, yo no me imaginé. Yo dije, mira, yo perdí el tiempo en la universidad, cabrón, estudiando allí en el CAT. Yo no voy a hacer ninguna producción nunca que sea serie y mera.
Acho, mira, yo te voy a decir. Yo estudié en Sagrado. Y yo la única razón por la cual yo empecé a estudiar en Sagrado Corazón fue porque ya yo llevaba un par de años. O sea, llevaba un par de años haciendo mecomano. So, le estaba metiendo a YouTube. Ya llevaba. Tenía experiencia editando videos y haciendo sketches. So, que yo dije, mano, a mí me parece que esta va a ser la línea de trabajo mía. Como que hacer ¿sabes? Producciones cinematográficas. Y me fui para Sagrado para estudiar producción de cine. No tanto para aprender, sino más bien como que para tener
el título, para tu poder. Sí, porque tú no. Esta es la mierda. Cuando uno está haciendo contenido desde tan temprana edad, cabrón, que tú tienes que aprender. Obviamente, pues, hay cosas que aprender. Pero lo básico, ya uno lo tiene, cabrón.
Claro.
Uno sabe ya usar programas de editar. Y si a ti te dicen, mira, hazme un cortometraje crudo, uno lo puede hacer.
Sí, es que el hecho es que yo entiendo la importancia de lo que viene siendo el contexto histórico.
Y la teoría.
La teoría. Exacto. De muchas de estas cosas. Yo entiendo cómo esa cosa es importante y valiosa. Lo que pasa es que, pues, este tipo de profesión que se está ejerciendo, es sumamente competitivo. Hay un montón de trabajos que son así. Vamos a hablar, que esto no soy yo lloriqueando por esto, pero en el caso siento que este es algo que yo creo que es importante uno aprender a hacerlo lo más rápido posible. Después uno va profundizando para ir mejorando
la calidad
y el arte de lo que uno está haciendo. Pero, por ejemplo, a lo que yo voy con lo que digo es porque, mano, ya yo sabía hacer video, editar.
Exacto. Cabrón, ya, tú hacías cortometraje.
Loco,
cabrón.
Yo estaba en
porque
Sagrado.
Tú hiciste hasta una pendeja de Navidad y todo bien cabrona.
Mira, cabrón, yo estaba estudiando en Sagrado producción de cine y ya yo estaba cobrando por hacer sketches para Yo Soy Un Gamer que salían en televisión. Yo hacía sketches de mecumano que salen en televisión y yo cobraba por eso. Cabrón, yo no estoy fronteando. Yo estoy diciendo como que, o sea, que yo estaba estudiando y ya yo estaba trabajando.
Tu arte estaba ya dando lo que tú querías y, que llegara.
Y, brother, entonces uno está estudiando en Sagrado. Ponle que si son 4 años. Papi, esos 2 años y medio son de teoría. Y a lo último, cosas prácticas. Y yo, diablo, qué pérdida de tiempo, loco. Porque de momento hay un montón de compañeros que, por ejemplo, que sí se graduaron. Porque, cabrón, yo no me gradué. Ya a mí me faltaban como 1 año y medio. Y a mí no me dieron beca. Y dije, papi, yo no voy a pagarle esta mierda. Pero hay un montón de compañeros que sí se graduaron. Y algunos de ellos, mano, Ni llegaron a coger una cámara. ¿Tú me entiendes? Como cabrón, que a lo mejor algunos de ellos se tiraron una luz o le dieron a la claqueta. Pero que sí que yo siento que en esos tipos de instituciones académicas tienden a sobrevalorar la teoría y lo teórico. Sí, la teoría y lo teórico. ¡Qué bruto! Por eso se nota que no me gradué. Pero que yo siento que muchos se enfocan en la teoría y no tanto en lo práctico de tú irte al campo y hacerlo. Porque muchas veces uno aprende haciendo y viendo el resultado de lo que tú hiciste.
Trae a Alan Errol en la mejor escuela.
Full, full.
Esa es la mejor escuela. So, yo, igual que tú, pienso que se pierde mucho tiempo, que por eso yo no terminé en el CAT. Y mamá mía que lo esté mencionando así al garete, se lo puedes blipear si quieres. Pero yo no terminé ahí y yo no me sentí... Y mala mía. Yo no terminé porque yo me sentía que yo... Cabrón, yo estoy perdiendo el tiempo aquí. Cabrón, yo las clases ya yo sabía lo que había que hacer. Yo me sentía que a veces yo veía a los chamaquitos que enseñaban algo en Photoshop, que si a borrarle el fucking background de una foto, y ellos bien emocionados, y yo como que, diablo, mano. Yo sentía envidia de no sentir esa emoción porque ya yo lo sabía hacer.
Tú.
Cabrón, y yo como que... Y el mismo profesor me decía, ya tú sabes hacer esto, ¿verdad? Y que tú haces aquí. Entonces, cuando el profesor me dijo eso, y después, pa' colmo, yo estoy escuchando un cabrón podcast, pa' colmo, de Chente, que el audio también dice que está estudiando ahí. Iba Bonnie y que ellos como que cruzan y uno le dice al otro, no me acuerdo quién es, como que mira, cabrón, va, aquí tú lo que vas es a perder el tiempo. Y dije, wow, eso es lo que yo estoy haciendo aquí, así yo me siento que estoy perdiendo el tiempo y cabrón, me fui para el carajo.
Papi, es que
y full. Empecé a ejecutar yo mismo acá, empecé a picar y caí en Comedy Pips y a mí en Calzoncillo me enseñan ahí, pues. Cabrón, estamos aquí ahora.
Acho, cabrón, es que así mismo fue, papi. Yo en la clase de edición, para algunas asignaciones, yo lo que presentaban eran sketches de Mecomano.
Y ya, chequearon. Ya hablo adelantando tareas, qué cabrón.
Yo enseñaba sketches y recibía feedback. O sea, como que yo, está grabado. O sea, no feedback de que si está bien editado. Es como que yo ponía el sketch
y
veía si la gente se reía. Y yo,
acho, sí.
Está bueno. Está bueno el chiste funcionó, está positivo, cabrón.
Qué rewarding eso.
Es un viaje.
Cabrón.
Es
y
un
más
viaje.
Adelantaste la tarea. Ya sí, tú tienes eso.
Adelanté la tarea con un sketch que yo iba a hacer para mí, para YouTube. De eso se trata. So, anyway, a lo que vamos, Corio, mira. A mí lo que me ha gustado es que la historia ha demostrado que el tipo de cosas que a nosotros no nos gustó y que. Y que como que. No sé, nos fuimos por el viaje de tratar de hacer contenido para plataformas como YouTube, y ese tipo de cosas hoy día resulta ser una forma viable de uno monetizar y ¿sabes? De hacerse una vida, de hacer este tipo de cosas. O que en esa transición de cuando gente como yo, Chente, la cabeza de Cristian, etcétera, estábamos probando esta nueva plataforma, pues hoy día es legítimo. La mayoría de los televisores modernos tienen una aplicación de YouTube en donde tú puedes ver videos de fulano de tal, hablando de lo que sea, o gente que pues se ha puesto para su número y hacen unas producciones que compiten fácilmente. Es más, superan la calidad de cosas que aparecen en la televisión. Es más, yo voy a hablar, o sea, cabrón, el video promedio de YouTube se ve mejor que lo que hacen en la televisión local.
Full, full. O sea, cabrón, los videos de música ahora mismo tienen una calidad de cine, cabrón.
Sí, ¿sabes? So, que ya YouTube no es el sitio para tú ver los videitos de gatos y sí, lo cual
es
sí.
Es una pero plataforma masiva.
Y estamos hablando de YouTube. Obviamente ya YouTube, ya todo el mundo sabe que YouTube es así, pero eso ni se diga. Twitch, aunque Twitch ha tenido mejores días, pero hay gente que está monetizando, haciendo vidas de algo que antes era, las redes sociales antes era para tú meterte y postear y compartir fotos. Ahora la gente puede vivir de
las redes sociales
y hacer videos, cosas así. So, de eso se trata. Ahí me encojona, yo me voy a cachar yo mismo haciendo esto. Mano, a mí me le explota cuando la gente está papi pendiente, papi, porque estamos cocinando cosas. Coming soon. Eso siempre sí. A mí me le explota. Like, I don't wanna be that guy. Pero, gente, por ahí vienen cosas, se están cocinando.
Se están.
Es que sí, el buen arte toma tiempo. Lo que sí yo quiero decir es que, por lo menos, para la gente que lleva tiempo aquí, escuchando el podcast o lo que sea, porque en mi caso. Yo también tengo diferentes generaciones de gente que ha escuchado este podcast, porque están los que no lo han escuchado hace tiempo, están los que empezaron a escucharlo por los Dulce Compañía Live. Entonces están también aquellos que empezaron a escucharlo durante los tiempos pandémicos. Más la gente que ahora de momento entran ahora. Y yo siento que este show también ha sido diferentes cosas en diferentes tiempos. Pero que me emociona que ahora, por ejemplo, alguien como Alecrim viene aquí a darle su sazoncito y vamos a inventar par de... Se quiere hacer un montón de estructura y jodienda que yo llevo tiempo queriendo hacer. Lo que pasa es que es lo que hemos dicho, cabrón. A veces yo he aprendido que el que porque tú lo puedas hacer tú mismo y tú solo, no significa que lo tienes que hacer tú mismo solo, cabrón.
No, full.
Tampoco no es tan divertido hacer las cosas solo. Eso es para mí. Yo estoy entrando en esa fase que yo lo que quiero hacer es pasarla, cabrón. Y me doy cuenta que se pasa, cabrón, cuando hay gente. Cuando estás rodeado de dulce compañía. ¡Diablo, papi! ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué nombre más bueno todavía!
¡Qué máquina!
Ese nombre,
cabrón,
todavía... Déjame decirte...
Que es que tiene, es como un puño bien pesado.
Eso funciona siempre para cerrar oraciones. Si uno consigue una forma gufia de llevar una conversación que cierre a... Y por eso es que ustedes son la dulce compañía. Es como que si tú cierras una oración con ese, como que, wow, papi,
you did it. Funciona para todo, para hacerlo para el público, para el invitado, para todo el mundo. Es un consuelo para todo el mundo.
mira, mano, pero eso sí, lo que sí quiero entonces por encima decirle, y lo sigo tirando al aire, mis intenciones son que me encantaría volver a hacer el show live. So, estoy abiertamente en búsqueda de venues que estén interesados en tener el retorno del podcast en vivo más cabrón que se ha hecho. Y yo lo digo fácilmente porque de verdad ha sido el único podcast que se hizo con recurrencia en vivo. O sea,
una vez al mes.
O sea, una vez al mes.
El episodiazo.
Ajá. O sea, esa que era como
era
una cosa.
Era el special. Era un special episode.
So, o sea, y obviamente hay podcasts que se hacen en vivo frente a un público, pero como que yo, ¿sabes? Yo siento que Dulce Compañía Life fue bastante pionero en ese tipo de formato y que estoy loco por volver a hacerlo de nuevo. Ni se diga también regresar a hacer los streams que se hacían. Yo siento que también una versión del podcast cuando se hacían así en el stream con la interacción de la gente, que a veces todavía lo hago, pero es que como... Puñeta, cabrón. Yo me doy cuenta que ahora... Mira qué cojones. En tiempos post-pandémicos, ahora que de momento no estoy tanto tiempo metido en el estudio o en la casa o lo que sea, me pillo con hacer esas cosas de streams y eso. Porque estoy afuera en el mundo real.
Es que eso es lo que también...
Dándole.
Por eso es que también la gente tiene que ver que hay que... En estas mierdas hay que unir fuerza. Porque ahora mismo... Todos nosotros estamos haciendo tantos proyectos, además de esto que es para las redes sociales y para dar media, hacer media. Cabrón, nosotros tenemos un montón de cosas durante toda la semana.
Estamos activos, cabrón, no se para aquí. Porque para colmo, es que como que desde los lunes, ya el lunes hay un open mic.
Exacto, y ahí arranca la semana pesa.
Ya, el martes tiende a haber otro. Ya, o sea, ahora se está... Porque ahora están apareciendo más open mics, lo cual para mí es fabuloso. O sea, yo pienso que si hay open mics, un open mic cada día de la semana...
Está cabrón.
Diablo, papi. Estamos en la utopía.
Sí.
Estamos en la utopía. Pero nada, yo creo que ya yo voy a cerrar este episodio maravilloso de Dulce Compañía. De verdad, gracias a todos ustedes por su apoyo continuo. Los invito a que pasen por mis redes sociales, que me consiguen como Papo Pistola. Pasen por papopistola.com, porque ahí oficialmente pueden conseguir todo lo que viene siendo todos los enlaces para los shows que yo estoy participando. Por ejemplo, como el de los standuperos, que nos vamos para Florida.
Yeah.
Que tenemos un show el 8, 10 y 13 de agosto.
¿En dónde?
En
dónde?
Florida. Chequéate. Uno va a ser en St. Pete's Beach. El otro va a ser en fucking Miami.
Uy.
Y el otro va a ser en el Improv de Orlando.
Uf.
Hello. Hello.
El Improv.
Eso es real. Eso es real. Eso es ley. Eso
It's
está pasando.
Happening.
Para la gente de Orlando y Miami y St. Peter's. St. Petersburg es otro sitio. Yo siento que St. Petersburg es en Rusia. Pero me encantaría hacer un show en Rusia. Son fanáticos rusos. ¿Tú te imaginas que tengamos fanáticos rusos, cabrón?
Cabrón, a veces tú checas la demografía de tu podcast y tienes
sorprende.
Que saber, sabrá Dios.
Tiene que haber por lo menos uno. So, vamos a ver. Y yo te llevo el Tito Bosca.
Ya está, garantizado, cabrón.
Mira, pero dicho eso, se supone que grotesco yo soy. Se supone que la primera persona que diga dónde uno lo puede conseguir y para usted su vaina sea el invitado. Mira, dímelo, Ale.
Mira, a mí me pueden conseguir en Instagram bajo ale_crim con K. K-R-I-M. Y también pueden chequear mi tienda de ropa, Nosebleed, Nosebleed.club. Nosebleed.club en Instagram, que vengo por ahí con un par de piecitas nuevas. Voy a revivir la tienda prontito en estos días.
Oh, yeah. Gracias a un millón por estar aquí. Los invito también que sigan el Instagram de Dulce Compañía, Instagram.com/dulcepodcast. Yo no sé por qué yo di el link completo. Busca el username Dulce Podcast y ahí va a conseguir el Instagram. Chequenlo porque también ahí aparecen reels de momentos sobresalientes del podcast. Como por ejemplo, un clip en donde del último episodio en donde Eric Bonilla está evidentemente hablando mierda.
¿Qué carajo le pasa a Eric, cabrón? Eric, cabrón, ¿qué carajo te pasa?
Esta gente de calle, yo no sé cuál es el flow de ellos. Yo creo que el aire ahí, como ellos están a otra elevación, como que el oxígeno no les llega tanto ahí. Y Eric Bonilla se pone a frontear. Eso nada,
él se cree, pero hemos estado practicando y el abuso se va a acabar, el canto de cabrón.
Si quieren saber de qué se está hablando, pasen por el Instagram Dulce Podcast, vean el último reel que se publicó y van a saber de qué están hablando. O sea, se está hablando, no hay humildad. Hay que hacer algo sobre eso. Anyway, mi nombre es Ángel González. Conmigo, mi gran amigo Ale Crim. Esto ha sido Dulce Compañía. Nos vemos en la próxima edición. ¡Bye!